comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes, ya son las 5:06, casi 6 minutos aquí en la Radio Agricultura y feliz de poder acompañarlos nuevamente aquí presencial en el estudio de la radio. Aprovecho, como corresponde, agradecerle a Álvaro Iriarte y a Juan Leonardo Lagos que estuvieron en este micrófono lunes y martes aquí reemplazándonos, acompañándolos a ustedes y dando esa segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos aquí en Enfoque Público. Aprovecho de desearle a todos los que nos están escuchando una muy feliz Navidad. Espero que haya sido un día de esos que vale la pena en conjunto con la familia, que hayan dedicado ese tiempo que siempre se requiere a compartir con las personas que uno más quiere. Y solo a título de navideño, todavía que estamos en onda villancicos, destacar una frase que es de mis preferidas en esta fecha, una del autor C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, que dijo: hubo una vez en el mundo un establo, y en ese establo algo más grande que el mundo. Bueno, son esas frases que de repente te mueven el alma. Yo siempre la pongo en Twitter, en redes sociales, pensando en la Navidad, y es muy, muy relevante recordarlo hoy día. Bueno, entremos en materia. Tenemos Enfoque Público, ya un panel tradicional de gente joven, también de regiones, y nos acompaña aquí nuestro querido Ervin Castillo, concejal por Talca. Nos acompaña de cuerpo presente. Don Ervin, muy bienvenido.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Oye, qué alegría tenerte, feliz Navidad. Y
igualmente, Julio.
Como siempre, aquí se sienta en casa. Usted puede acompañarnos en las redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Bueno, Ervin, están pasando cosas. Uno se mete aquí a las noticias y declaraciones. Dime si diretes. Vamos a partir quizá con el primer, no sé si bochorno o frase para el bronce del día, que es precisamente de su excelencia, el presidente de la República, Gabriel Boric, que tuiteó, ¿cierto? Llegó a Twitter, quizás la Navidad le hizo una mala pasada, dice algo así: a las AFP no les gusta la reforma, a propósito de la reforma de pensiones y el acuerdo en pensiones. Dice: esta es una buena señal para avanzar. Y la respuesta no se hicieron esperar, ¿cierto? Ya dijeron que es un análisis muy básico. Parlamentario salió a responder a Boric por la reforma de pensiones, diciendo: ha hecho un análisis muy básico. Tiene que recordar que es el presidente de la República y no un tuitero cualquiera. En ese sentido, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauron, dijo: el análisis del presidente es básico y permanentemente está buscando a alguien con quien tener un conflicto. El Roger Edwards dijo: uno esperaría que el presidente suba el debate y no se queden consignas vacías. Las AFP también respondieron y dijeron: ojo, no hay buenos y malos en la discusión. ¿Qué piensas de esto, Ervin Castillo, que el presidente haya decidido salir de esta esfera donde quería estar, de jefe de Estado, y caer ya ni siquiera jefe de gobierno, sino como jefe de barra en este supuesto acuerdo en materia de pensiones?
Julio, el maniqueísmo del presidente Boric permanente, esta lógica de los buenos y de los malos, creo que es una cosa que le ha hecho mucho daño a su gobierno y al país, a los chilenos y chilenas. Yo siento que acá hay una nueva intento como de confundir a la comunidad nacional del presidente Boric. Este presidente Boric que de repente como que tiene experiencia, como que tiene madurez, como que habla en tonos un tanto nostálgicos, poéticos, para abordar las cosas como con reflexión, pero al otro día, digamos, vuelve a esa ese discurso permanentemente como inmaduro, como infantil, como de cabro chico, en el que al final del día evidentemente el presidente demuestra que no tiene la estatura de un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Yo creo que acá todos los actores tienen algo que decir, tienen algo que aportar. Este es un debate que ha tomado mucho tiempo, Julio, que los chilenos quieren acuerdos, que quieren que haya avances, y yo creo que claramente el presidente y el tono del presidente Boric creo que no contribuyen en nada.
Así es. Bueno, lo que dijo un ejecutivo a propósito de las declaraciones del presidente Boric, dijo: no hay bueno y malo en la discusión. A mí lo que me preocupa es recurrir a los más jóvenes para financiar pensiones actuales, siendo que ellos, cuando se jubilen, tendrán una situación más compleja por mayor esperanza de vida y rentabilidad de mercado que han ido bajando. Más allá de que el presidente de la República haya decidido convertirse, como tú lo dijiste muy bien, Ervin, rebajarse, ¿cierto? Ya ni siquiera la calidad de jefe de Estado, de jefe de gobierno, sino simplemente a un jefe de barra. En ese sentido, vuelve el Boric diputado, ¿cierto? Ese tuitero irresponsable que, sí, cuyo tuite no tiene ni una consecuencia ni una responsabilidad, pero olvidando que hoy día ejerce la más alta magistratura. Pero yendo un poquito más al tema de fondo y no quedarnos en la forma de un mal tuit, es el acuerdo de pensiones que supuestamente se está discutiendo y el que supuestamente se está llegando a acuerdo entre personas de centro-derecha y de centro-izquierda. Es un acuerdo al que nosotros nos hemos referido latamente en otras oportunidades, pero me gustaría recordarle a los que nos están escuchando lo que hoy día se discute. Es si es que se aumenta la cotización previsional, es decir, si a todos nosotros de nuestro sueldo bruto, en vez de quitarnos un 10% para la AFP, nos van a quitar 16%, ¿a dónde va a ir esa plata extra? Si es que va a ir a nuestra cuenta de pensiones, como los chilenos quieren, y así lo han manifestado públicamente en múltiples encuestas, y por supuesto cuando rechazaron el borrador constitucional de la extinta convención, o si bien esa plata se va a empezar a usar como una glosa presupuestaria para poder resolver cualquier problema que el país enfrente en determinado momento. Hoy día, supuestamente para equiparar las pensiones entre hombres y mujeres, pero quizás mañana para, en interés del ministro de Hacienda de turno, mejorar la educación, la seguridad. Recordemos que Marcel, cada vez que hay un problema en Chile, quiere subir los impuestos. Pero creo que también es bueno que la gente sepa de que equiparar las pensiones entre hombres y mujeres, que todos queremos, tanto lo del gobierno como lo de la oposición, sí, cuesta aproximadamente entre 250 y 450 millones de dólares al año. Eso es lo que se está discutiendo hoy día. Señores, si usted no está escuchando, si va rumbo a la casa, si sigue en la pega, sepan que el ministro Marcel reajustó los sueldos de todos los trabajadores públicos. Todos los trabajadores públicos en Chile van a recibir un reajuste cuyo costo anual es de más de 1.000 millones de dólares. Mi pregunta, Erwin, es la siguiente: si el Estado de Chile tiene tanta plata como para reajustar el sueldo de los trabajadores del Estado en más de 1.000 millones de dólares al año, ¿cómo el ministro Marcel no va a ser creativo para encontrar esos 250 millones de dólares que se requieren para mejorar las pensiones de las mujeres, si es que tanto le importa? Si de verdad les importa las pensiones de las mujeres, el gobierno debería estar buscando de dónde sacar esos 250 millones de dólares, porque para otras cosas siempre tienen plata. Tienen plata para crear ministerios, tienen, sí, plata para reajustar los sueldos de los funcionarios públicos, pero para equiparar las pensiones de los hombres y las mujeres, el ministro Marcel no encuentra plata. Y su única solución es sacarnos plata a todos los chilenos vía cotizaciones previsionales. Eso es parte del mal acuerdo que se está discutiendo hoy día en la élite política radicada en Valparaíso.
Yo creo que el gobierno se muestra como un tanto desesperado, Julio, en esta materia, porque necesita anotarse un gol, una victoria legislativa importante. Recordemos que, pero no en función de que es necesario subirle las pensiones a los chilenos y chilenas, que por supuesto estamos de acuerdo, es un requisito básico, digamos, estamos todos de acuerdo en que ese es el umbral y ese es el objetivo. Pero lastimosamente el gobierno parece estar en esa posición más bien para anotarse un gol. ¿Y por qué digo esto? Porque, y esto es un concepto que ha acuñado mucho la izquierda en nuestro país, ellos han hablado varias veces de estos avances civilizatorios. ¿Y por qué lo grafico? Porque el gobierno, la izquierda, ha terminado aprobando sus mayores leyes, con votos incluso que antes, cuando eran oposición, votaban en contra, en cuestiones que son ideas ajenas, en cuestiones que no son ideas propias. O sea, ¿quién hubiera pensado que el presidente Boric se la estaría jugando, digamos, por leyes en materia de seguridad pública? Cuando eran oposición, votaban todo en contra. Para mí es un avance civilizatorio que hoy día esa izquierda, esas ideas como que las haga como propias y las termine votando a favor. Pero no son ideas que lo representen, no son ideas que tengan conforme a su base de apoyo, a su militancia, a su comunidad política. Por tanto, lo que ve la reforma de pensiones es una posibilidad de anotarse un gol político. ¿Y cómo lo puede hacer? Bueno, dividiendo a las oposiciones, porque ya sabes que es un concepto como que se instala, ¿no? Como que son las oposiciones.
Las derechas.
Claro, que hay cinco derechas, dijeron ayer por ahí en algún medio de comunicación. Entonces, que habría que contar, porque yo creo que hay más. Porque toda la semana veo que hay alguien que quiere crear un partido, no sé, una cosa.
La derecha chilena está como esos movimientos de izquierda medio trotskista, que siempre hay alguien más a la izquierda que el otro. Entonces, claro, empiezan a crear movimientos.
Que Lenin hablaba de un cierto infantilismo revolucionario.
Así es.
Decía que habían 20 militantes y 40 facciones. Entonces, claro, yo creo que en el fondo esa es la lógica que el gobierno quiere, en el fondo anotarse un gol, ojalá con ideas más propias, y vea una posición muy confundida. También han habido algunas declaraciones que por supuesto no han contribuido en ese clima. Yo creo que el tema de pensiones, en cuanto a las fórmulas, a las ideas en sí, creo que no es un tema de fondo, pero sí me parece que es una idea de fondo, y es un principio que efectivamente vaya a las cuentas individuales. O sea, creo que eso sí es una cosa que no puede estar en discusión. El método, las formas, creo que son cosas más discutibles. discutibles, porque de verdad creo que no es un tema tan de principio. Pero me gustaría ver en eso también una... y fíjate que yo la otra vez lo usé acá el concepto, Julio, hace algunos programas, y tú me acuerdo que me hiciste algunos comentarios como un tanto disonante, y fíjate que me quedé... pero me llamó la atención, porque fíjate que tú, yo hablé mucho de la unidad, que era como lo que teníamos que tener en la oposición, y tú como que un poco no estabas tan de acuerdo con esa idea, pero fíjate que
te chaqueteé,
pero tenías razón.
Y
fíjate que me lo refrendó mucho una columna que leí hace unos días del profesor, que fue profesor mío en la Universidad de los Andes, el profesor García Huidobro, que hablaba de la coordinación y no de la unidad. Porque la idea de la unidad, no lo dijo en esos términos, pero es una cosa como idílica, porque en el fondo con tantos sentimientos, con tantas pretensiones distintas, con algunas bases comunes por ser, digamos, pero con ideas distintas, con énfasis distintos, es imposible la idea de la unidad. Lo que hay que procurar es la coordinación para que el ego personal de X candidato al final no termine dañando y que al final gane un candidato de izquierda que tiene mucho menos apoyo, que tiene mucho menos voto, porque obviamente está primero el país, ¿no es cierto? O sea, hay un enemigo, un adversario que es mucho mayor que el que está a la izquierda, que el que está en el colectivismo. Entonces, eso yo creo que es importante, pero, o sea, apuntar a esa coordinación, Julio, porque lo que está pasando hoy día es que ante un paupérrimo gobierno, con tanta división, con tanta, no voy a decir falta de unidad, con tanta descoordinación, con tanta desprolijidad, entonces, al final del día, terminamos en un debate, efectivamente, ¿quién es más de derecha? Claro. No, que ellos quieren la cuenta, o sea, yo creo que nadie en su sano juicio va a creer que hay, digamos, facciones grandes en la derecha que están con un tema reparto, o sea, yo creo que estamos todos en contra, que eso efectivamente no es el tema, pero algunos, por supuesto, lo pueden utilizar cuando hay esta lógica que efectivamente tú dices, al final estamos jugando todos a ver quién es más oposición, quién está más a la derecha, quién está más en contra del gobierno. Yo creo que eso hace un flaco favor, por supuesto, a las pensiones de chilenos que tienen que mejorar, y por supuesto, además ayuda indirectamente al gobierno que en esa desorientación permanente, en esa falta de convicción, bueno, se encuentra con estos, entre comillas, regalitos. Y la verdad creo que eso no contribuye en nada.
Así es, Erwin. Bueno, yo totalmente de acuerdo. Ya tú te referías a la columna de Joaquín García Huidobro ayer en el día domingo, perdón, en el Mercurio, que decía más que unidad, coordinación. Y algo así, porque de repente cuando te dicen unidad, pero si sí. Naturalmente la gracia de las coaliciones es que una o que permita que personas que piensan distinto trabajen coordinados. Pero no puede ser unidad porque naturalmente yo sé que con alguien de Bópoli o con alguien de, no sé, de cierta parte de Renovación Nacional uno puede tener discrepancias, pero ciertamente son aliados.
Exacto.
Hay una frase de José María Aznar muy buena que decía el expresidente español, decía, hay que unir todo lo que esté a la derecha del socialismo.
Exacto.
Para mí, cualquier persona que esté a la derecha del socialismo es un aliado. Y exacto, hay que tratarlo como tal. Y basta una idea, pero miren el eslabón bajo que estoy poniendo, o sea, el estándar bajo. Basta una idea que yo comparta con alguien para que en ese tema podemos esa persona sea mi aliado.
Sí, sí, sí.
Y a los aliados se les trata bien, yo quiero remar para el mismo lado y ojalá ir convenciéndolo más temas, por supuesto. Pero en cambio, pedirle un test de la blancura a todos nuestros claro, aliados naturalmente además va a generar eso, un problema mayor.
Además que, Julio, eso es como caer un poco en la lógica de lo que el Frente Amplio impuso desde la izquierda, como esta soberbia, esta superioridad moral de que nosotros somos los impolutos, los que no cometemos errores. Claramente en este gobierno en poco tiempo ha quedado desnudado todas esas falencias, todas esas contradicciones, todo ese conjunto de incoherencia. Entonces yo creo que, claro, en eso hay que ser más bien, claro, hay que tener una identidad nítida, hay que defender, hay que promover esa identidad, pero desde la diferencia. O sea, claramente uno no va a tener todas las... Por ejemplo, en materia quizás del aborto, vamos a tener diferencias con la gente quizás de amarillo o demócrata, y es natural que las haya. La pregunta es, ¿están requiriendo los chilenos que nos pongamos a debatir sobre eso? ¿Vamos a jugarle el juego a la izquierda que nos van a, que para que nos vean, digamos, divididos sobre el tema del aborto? Cuando incluso es una materia que ya se legisló con anterioridad en nuestro país.
Así es.
Lo que pasa es que quieren seguir avanzando, que es lo que siempre quisieron nomás, y en el fondo es lo que siempre hemos dicho. Usted abre una puerta y después abre completa.
A mí lo que me llama la atención a veces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Erwin, me pasa que de repente me llama la atención como la ingenuidad de muchos. Uno tiene que huir de la ingenuidad política de creer que en política todos tenemos que estar de acuerdo en todo para poder trabajar unidos, y uno basta ver la historia. Cuando tú tienes un objetivo grande, tienes un objetivo que en este caso es sacar a la izquierda al gobierno y dar a los chilenos un gobierno que traiga empleo, seguridad y mejores oportunidades, bueno, en ese objetivo estamos muy unidos. Exacto. O muy coordinados. A mí me gusta mucho la historia, y si Winston Churchill, el primer ministro inglés de la Segunda Guerra Mundial, hubiese dicho, oye, yo con los comunistas soviéticos no trabajo,
claro,
porque tengo muchas discrepancias, bueno, quizás la guerra lo hubiese ganado Hitler. Hitler.
Exacto.
Y aquí se unió una democracia americana con una monarquía inglesa y una dictadura comunista para poder vencer al que consideraban un mal mayor, por que supuesto. Era el régimen nazi en Alemania. Y por tanto hay que huir de esa ingenuidad de creer, o de ese infantilismo político de creer que hay que pensar lo mismo. Y al mismo tiempo huir de la ingenuidad de aquellos que no aprenden de lo que ha pasado. La izquierda en eso nunca se equivoca. La izquierda dice, mira, quiero el aborto con causales, pero después a los pocos años ya quieren el aborto sin plazo y luego sin ninguna restricción. Porque en el fondo lo que la izquierda de verdad quiere es el aborto libre. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público a conversar con Ervin Castillo, directo desde Talca.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
En la Universidad San Sebastián hemos elegido el camino de las preguntas y la generación del nuevo conocimiento para Chile y el mundo. Es por eso que hemos inaugurado nuestro nuevo Parque de Ciencia, Innovación y Emprendimiento USS, infraestructura de más de 7.000 metros cuadrados para el desarrollo de investigación de frontera, compromiso que hoy nos posiciona entre las 10 mejores universidades chilenas en el prestigioso ranking Nature Research Leaders 2024. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Huella hídrica de las áreas verdes. Las áreas verdes en la ciudad son muy relevantes para la recreación y para mejorar la calidad del aire. Pero ¿sabías que algunas especies de pasto podrían llegar a requerir hasta 9 litros de agua diarios por cada metro cuadrado? Escogiendo especies de menor consumo hídrico como la dimondia, el tiquitiqui o especies nativas, y conociendo los requisitos de agua de las plantas, se puede optimizar el riego sin gastar de más. Recuerda preferir el riego en horarios de madrugada o nocturnos para minimizar la evaporación y utilizar técnicas de riego más eficientes como el riego por goteo para disminuir las pérdidas de sobreconsumo. Con una gestión eficiente puedes mantener las áreas verdes de una forma amigable con el medio ambiente. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional. En BCA y Seguros y Endesa Profonasa, cuidar tu salud cuidando tu bolsillo, sí es posible. Es posible porque el nuevo seguro catastrófico es un seguro que te permite elegir dónde atenderte. Y podrás vivir tranquilo porque estarás cubierto con gran parte de tus gastos médicos ante una enfermedad o accidente grave. Conoce y contrata en bcaiseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCA y Seguros, junto a ti cada día.
Hay momentos en los que necesitas asesoría simple y experta.
Porque cuando te explican en simple y entienden lo que necesitas, se nota. Decidí tomar la iniciativa y ahorrar para lo que quiero.
En Provida, cuentas con APB y cuenta 2 con una de las comisiones más bajas del mercado y opción de giro en el mismo día.
Lo que me gustaría es que me atiendan por internet en el horario que a mí me acomode. Sería súper bueno.
Tenemos trámites en línea 24/7 y servicio de videollamada. Nos mueves tú y millones de personas. Cámbiate a Provida, una compañía MedLife.
Ya comenzó ahorro especial fin de año, lunes y jueves. Muno 5, 30 cápsulas, 2 por 27.990 pesos. Y Bion 3 Mini, 30 comprimidos, 2 por 24.990 pesos. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En La Serena, 100.3.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, siendo casi las 5:25 de la tarde, completamente en vivo aquí en Radio Agricultura, en Enfoque Público, dando la segunda mirada a los temas que más le importa a los chilenos. No queremos caer también, no solo en la chimuchina del día a día, queremos ir dando una perspectiva de lo que fue este 2024, lo que está haciendo para que nadie se ponga muy sensible, pero le quedan poquitos días, está con los días contados el 2024, y este programa llega a usted gracias al apoyo de Aire Security. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. La Universidad San Sebastián presenta su carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad, creada para formar los profesionales que lideren el desarrollo sostenible. Bueno, en este jueves 26 de diciembre, siendo las 5:26 de la tarde, estamos con Ervin Castillo, concejal de la comuna de Talca, abogado, gran amigo, el panel más joven aquí de los jueves. Este viene aquí a bajar el promedio de edad. Bueno, empecemos a temas complejos, pero sí, estábamos discutiendo recién a propósito de la reforma de pensiones. Sí. Y ese no fue el último, no sé si chascarro, pero la última declaración complicada del gobierno el día de hoy, para los que nos están escuchando, el presidente de la República partió.
¿Qué día?
Se activó Twitter, como que volvió el internet ahí a las autoridades de gobierno. El presidente de la República abrió los fuegos en la mañana tuiteando de que si a la reforma, si este supuesto acuerdo en materia de pensiones que quiere destinar parte de nuestro ahorro a otros fines que no sea nuestras cuentas individuales, dice, a las AFP no les gusta la reforma de pensiones, es una muy buena señal para avanzar en la reforma de pensiones. Al revés, uno podría decir, a Gabriel Boric no le gusta la capitalización individual y que la plata sea de los chilenos y vaya a nuestras cuentas. Bueno, entonces esto es una muy buena señal para no seguir avanzando en este mal acuerdo que se discute en el Congreso. Bueno, como si eso no fuera ya suficiente para prender el día, hubo una respuesta de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, a las declaraciones del Cardenal de Santiago. El Cardenal de Santiago dijo, oye, mira, a propósito de Navidad hemos recibido una buena noticia de que el gobierno ha decidido no presentar un proyecto de ley de aborto, ¿cierto? Bueno, un pequeño paréntesis ahí, el gobierno no ha dicho que no va a presentar una ley de aborto, lo que dijo el gobierno de Chile es que no lo iba a presentar durante este año. El presidente de la República se comprometió a presentar un proyecto de aborto sin causales, sino más bien con plazos, con tiempos, y no lo va a hacer. Claramente ya este año no alcanzamos, no están los votos, no hay ánimo, pero quizá el próximo año sí. Ahí el monseñor Chomalí agarró vuelo y dijo, oye, no va a haber proyecto de ley de aborto. Le respondió nada más ni nada menos que la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, diciendo, las decisiones no se toman pensando los deseos de los príncipes de la Iglesia, que es lo que significa ser un cardenal. Esto generó inmediata respuesta en muchos lugares. En la Democracia Cristiana, por ejemplo, el diputado Alberto Undurraga calificó de odiosas las declaraciones de la ministra Orellana, diciendo, las diferencias de opinión no pueden ser descalificadas o ridiculizadas como hace la ministra en este caso. El jefe de bancada de la Democracia Cristiana dijo que la ministra debía dejar de lado la ironía y enfocarse en los temas que le preocupan a la comunidad. El diputado Erika Edo, también de la Democracia Cristiana, dijo, a ratos da la impresión que algunos ministros y ministras del gobierno del presidente Boric se le olvida que estamos en una sociedad democrática y pluralista. Y respecto al aborto, hay distintas opiniones. No fue lo único que se opusieron. Paula Labra, Renovación Nacional, Giovanna Aumanda, del Partido Social Cristiano, también criticaron estas declaraciones. Bueno, hay un pequeño comentario a propósito de lo que dijo la ministra Orellana. Ella no es, así como estábamos diciendo recién que el presidente de la República no se puede rebajar de jefe de Estado y jefe de gobierno a un jefe de barra de Twitter, tampoco nuestros ministros de Estado, colaboradores directos e inmediatos del presidente de la República, pueden rebajarse a actuar o a opinar como si fueran activistas, como si fueran una ONG, de las cuales uno puede aceptar mayores grado de, no sé, de virulencia o de activismo, sí, o de pasión. Un sí, ministro de Estado tiene que cumplir y hacer cumplir la ley y no caer en esta pequeñez de salir a insultar o salir a responder atacando a la persona. Esto es típico de la izquierda, ¿cierto? Es, en vez de atacar la idea, en vez de atacar el principio, en vez de atacar lo que se está diciendo, optan por atacar al mensajero, no al mensaje. A ella no responde lo que dice Monseñor Chomalí respecto al aborto, sino que dice que no está pensando en los deseos de los príncipes de la Iglesia. Más le pone este tono principesco, burlesco, gigantesco, que es lo que significa ser un cardenal. Uno esperaría de alguien que es ministro de Estado, además tan cuestionado como lo ha sido Antonio Arellana, una actitud un poquito mejor. Pero bueno, si el presidente de la República no da ejemplo, ¿qué le podemos pedir a los ministros de Estado? Ervin Castillo.
Mira, Julio, la ministra Arellana, que además, lamentablemente, ha defendido a las mujeres, a ciertas mujeres, de paupérrima manera, dependiendo más bien de la conveniencia política o no, y de quién fue, digamos, el hombre que estuvo involucrado, si pertenecen a las filas de la izquierda del gobierno o no, que ya ha tenido, digamos, por ese sentido, una muy mala performance respecto a su baja nivel de consecuencia y coherencia con la defensa de las mujeres. Todos estamos de acuerdo, por supuesto, en lo que significa la condena a la violencia contra las mujeres. Lastimosamente, esas señales han sido muy equívocas por parte de la ministra Orellana. Habría que decirle también ahora, habría que agregarle aquello: ministra Orellana, usted no es una activista de ONG, usted es ministra de Estado, usted es secretaria de Estado. O sea, ¿dónde quedó la estatura que recordábamos antiguamente de quienes tenían o detentaban funciones públicas tan relevantes, Julio, como ministro? Usted lo sabe porque usted fue ministro de Bienes Nacionales. Usted sabe lo que significa esa responsabilidad. Es un compromiso distinto, yo creo. O sea, hay toda una preparación, hay un trabajo, hay un profesionalismo. Creo que en eso la ministra Arellana le gana su ímpetu, le gana esta inmadurez que decíamos de la gente de Frente Amplio, digamos, que ha quedado tan al descubierto en estos años de gobierno. Creo que es una actitud, insisto, que más bien parece conducente de un activista de ONG, no de ministra de Estado. Y que además creo que, bueno, ellos tienen una idea, además, creo, equivocada, porque creo que lo hacen el próximo año como con intenciones o con fines electorales. Claro. Y yo creo que los chilenos y chilenas en general, ojo, hay una defensa importante en nuestro país hacia una cierta cultura de la vida. Hay una defensa importante del pueblo de Chile en muchos lugares de nuestro país hacia la cultura de la vida. Entonces, para mí, creo que puede ser hasta un intento equivocado, como con afanes electorales para el año que viene, elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias, y además, y lo voy a volver a decir, con el afán de dividir y de confundir a la opinión pública por la división que esto puede generar en el mundo de las oposiciones. Por eso creo que hay que ser muy hábil, muy inteligente, no pisar el palito, no jugar en la cancha de esta idea. Ellos en algún minuto quisieron abrir esta puerta en materia de la interrupción del embarazo, del aborto, la lograron abrir, algunos no lo entendieron, ahora la quieren simplemente ya abrir completamente 100%. Yo creo que en eso hay que tener mucho cuidado. Y además, y lo último, el gobierno está desesperado porque, como han tenido este avance civilizatorio de aprobar las leyes en materia de seguridad, pero que son ideas ajenas, que no son ideas propias, necesitan anotarse un gol político aprobando alguna idea que tenga que ver con las ideas fuerzas de la izquierda, que por supuesto tienen que ver con el aborto, que tienen que ver con un conjunto de otros principios. Entonces, ojo con eso, la afectación de estas ideas y de estos principios para ellos supone anotarse una victoria política, porque curiosamente, contradictoriamente, las grandes victorias legislativas de este gobierno y en el Congreso han sido con ideas que no les son propias, con ideas que no les gustan, con ideas que no les parecen, pero que por táctica y por estrategia el presidente Boric los ha mandatado a que las aprueben y a que avancen con ellas, porque si no, claramente se van a quedar abajo de cualquier resultado electoral positivo para el próximo año.
Así es. Bueno, después de estos años en que la izquierda lo ha pasado muy mal, ¿cierto? Porque vieron cómo se rechazó todo lo que soñaban para Chile, se rechazó en el borrador constitucional, después el segundo proceso constitucional no era nada lo que ellos querían, y naturalmente el Congreso no le ha sido especialmente proclive, salvo cuando se llega a proyectos de seguridad donde se espera un acuerdo más transversal. Hay algunas cosas, Ervin Castillo, que estábamos conversando a propósito de Antonio Arellana. El presidente de la República hace un tiempo acuñó, inventó un término, no sé si es tan pulcro o no, pero dijo algo así del estilo que las autoridades tenían que empezar a habitar el cargo. Bueno, qué buen recordatorio es hacerle a los ministros, recordarles que tienen que habitar el cargo. ¿Qué significa eso? Entender de que esos cargos son cargas, son personas que están representando una institución. A mí me tocó ser ministro y eso es como un recordatorio diario de tomarse esa pastillita que se llama Ubicatex. Tomarse todos los días. Yo lo que le puedo recomendar a los ministros del presidente Boric es habitar el cargo, y que en resumen se podría decir es tómense la pastilla del Ubicatex. Porque cuando la ministra, la mujer, se vuelve loca en el tema del aborto y le responde a una autoridad eclesiástica como es Monseñor Chumalí, cuya opinión es válida. Tú por puedes supuesto discrepar en el fondo.
Pero no puedes, es un actor.
Es un actor y te puede gustar o no. Y estos son los mismos que, exacto, en el Tedeo me están todos escuchando ahí sentaditos y aplaudiendo y no sé qué cosa. Pero pueden decir, mira, en esta opinión discrepo de Monseñor Chupal. Puede decir, yo presumo que en teoría nadie discrepa de todo, y que lo diga, pero empezar a decir que Dios está preocupada de lo que dicen los príncipes de la iglesia, etcétera, con una caricatura que no es propio de una autoridad estatal, que representa a todos los chilenos. Si el sueldo de Antonio Orellana se lo pagara una ONG con fondos propios y no con cargo a todos los chilenos, bueno, uno no le pediría tanto. Pero estamos exigiendo más porque es una autoridad de la República, y no es que a uno le duela como católico, le duele como ciudadano, porque si a Monseñor Chomalí, que es de verdad un cardenal de la iglesia, es el jefe de la iglesia católica en Chile, que representará, no sé, a la mitad o a dos tercios de los chilenos, lo tratan así, yo te imagínate cómo tratarán a cualquier ciudadano.
¿Qué queda para el resto?
¿Qué queda para el resto? ¿Qué queda para el hijo?
¿Cuál es la señal?
Le dice, yo pienso distinto. Bueno, si no está preocupado a los príncipes de la iglesia, ¿qué le va a preocupar el Exacto. hijo de cualquier vecino? Esta es la misma persona que dijo, bueno, si no se trata nada del portero de la moneda. O sea, este es el clasismo de la izquierda. Esta es la actitud de ese doble estándar. Cuando acusan de violación al subsecretario del Interior, ella dice, bueno, si no es nada el portero de la moneda. Ahora hay Exacto. otra opinión del cardenal que no le gusta, bueno, si yo no me interesa los príncipes de la iglesia. Es esa inmadurez, esa falta de ubicación que es tan grave en una autoridad de la República, que vuelve a sumar un episodio más. Esta es la misma ministra que al presidente de la República le dice algo así, haces eso y ahí sí me enojaré en una actividad. Hay también muchas fuentes que dicen que lo ha tratado a garabato limpio en consejos de gabinete. Bueno, si la ministra no sabe tratar al presidente de la República como corresponde, si no sabe tratar a aquellos que piensan distinto como corresponde, bueno, es mejor que busque otra pega. Julio Castillo, tu reflexión antes de ir a la pausa.
Y esto pasa en Santiago y pasa en regiones. No tienen gente para gobernar. Es increíble cómo hay un conjunto enorme todavía de direcciones, de servicios, que no han podido ocupar con gente propia, porque no tienen gente capacitada, con las competencias, ni siquiera con las competencias políticas, con las competencias profesionales y técnicas para tomar los cargos. O sea, yo creo que en esto deberíamos invertir con una radiografía grande a muchas de las direcciones, de los servicios importantes del Estado, en los cuales no han sido capaces, ni en Santiago, ni en regiones, como en la región del Maule, como en Talca, de tener a gente propia en esos cargos, porque no los tienen. Porque les falta gente para gobernar, gente competente. O sea, no tienen cuadros para gobernar. No tenían cuadros políticos ni técnicos, sobre todo técnicos para gobernar. Políticos tienen, porque siempre, digámoslo ahí, la militancia les puede, digamos, cubrir. Pero no tenían los cuadros técnicos y profesionales para gobernar. Y esto es muy grave, porque en el fondo, claro, en este tipo de cargos, en los ministerios, subió gente, ascendió gente, tomó este cargo, gente que no estaba preparada. Julio, tú fuiste ministro, tú me imagino que sabes efectivamente lo que significa esa enorme responsabilidad pública. O sea, tú cuando estabas como ministro, estabas con gente también, oye, con una experiencia, con un currículum, que yo creo que tú también, como joven, eras el ministro más joven, te tocaba aprender, te tocaba, ¿no es cierto?, tomar nota. O sea, ellos tienen la gente, pero muy inexperta. Bueno, gente que no tiene...
Te voy a contar ahí, esto fue antes del ministro. Me tocó trabajar en la Secretaría General de la Presidencia de la Moneda, siendo jefe de gabinete de Gonzalo Blumel, cuando era ministro de las Express. Y estaba esas reuniones... Claro, yo nunca he estado en el gobierno. Yo entré en la segunda administración del gobierno del presidente Piñera. Y había mucha gente que había estado en el primero y que habían tenido otros cargos, pero que habían ido aprendiendo un montón. Y yo siempre recuerdo que estaba sentado, era como el pollito nuevo, el joven. Y que miraba...
Con menos canas,
pero la misma guata. Pero estábamos ahí y yo escuchaba a la Fernanda García, a la Connie Castillo, a Raimundo Monge, a mucho, a Pablo Prieto, un montón de gente que estaban sentados en la mesa, y yo decía, chuta, este es un estándar más arriba. O sea, era una competencia positiva. En el fondo uno quería ser como ellos, aprender a tener esa como experiencia, madurez, gente que había estudiado, muchos de ellos fuera de Chile, otros que habían estudiado acá, y que tú decías, oye, este es el upgrade. Entonces había una cuestión aspiracional. O sea, tú decías, mira, ojalá que el gobierno pasara por esto y terminara con esa experiencia, con esa musculatura intelectual y práctica. Bueno, si uno se pone a pensar, si un cabro joven hoy día está en el gobierno, ¿de quién tiene que aprender? Piensa tú que nosotros que miramos esto desde afuera, los que miramos esto desde afuera, miramos la moneda y decíamos, oye, menos mal que está Monsalve. O sea, Monsalve era el adulto a cargo, era el serio, era el responsable. Bueno, después de lo que todos nos hemos enterado...
Era supuestamente respetado.
Era el más respetado. Después de todo lo que nos enteramos, esperamos que nadie haya aprendido nada de él, en el fondo. Y lo mismo pasa con otras autoridades, que uno miraba un poquito para arriba. Tú puedes tener discrepancias de personas como Carolina Tohá, como Mario Marcel, como Luis Cordero, que hoy día es subsecretario. Discrepancias. Pero tú lo puedes mirar y decir, oye, este tipo sabe, es seco, es profesional, es relativamente serio. Bueno, todos estos hipotecaron su capital político. El mismo gobernador Claudio Rego. Bueno, gente que uno decía, mira, pienso distinto, pero es serio, hace un aporte. Julio. Se sumaron todos al, acuérdate tú, ¿cómo se llama esto? A la campaña de la prueba. Ellos sabían que era pésimo, te lo decían en privado, pero no fueron capaces de decirlo en público.
Muy,
en Castillo.
Muy breve. Pensemos en la gente que tiene hoy día como embajadores o como embajadoras. Bueno, es una vergüenza.
Sin ir más lejos.
El nivel, digamos, de personas. O sea, uno ve a gente en los cuadros nuestros que se está preparando incluso, o siempre ha tenido, digamos, preparación en cuanto a posgrado, qué sé yo, digamos, en el exterior, para poder quizás algún día poder ejercer o poder desarrollar alguna carrera diplomática. Pero los embajadores que tenemos en este gobierno son, pero candidatos. O sea, digamos, el embajador que tenemos en Brasil, recordemos las declaraciones, hay que meter la inestabilidad. El embajador que tenemos en España, Julio.
Claro, cuyo único método es ser amigo del presidente. En España, que es un país relativamente importante, podríamos convenir. Bueno, ya son casi 20 para las 6 de la tarde, hago una pequeña pausa comercial aquí en Radio Agricultura y ya volvemos a conversar en Enfoque Público con Erwin Castillo.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
¿Te preocupa el futuro del planeta? Lidera las soluciones. Estudia la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad en Universidad San Sebastián. Enfrenta los desafíos ambientales utilizando tecnologías de vanguardia como modelamiento geoespacial, ciencia de datos e inteligencia artificial. Carrera con proyección global. Vincúlate con empresas y organizaciones con impacto en el territorio. Empieza hoy tu camino hacia el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de la TAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. Capital, contigo, en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal? Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Radio Agricultura, siendo las 5:44 y volvemos a Enfoque Público esta tarde, jueves 26 de diciembre, a darle una segunda mirada, una vuelta a los temas que más le importan a los chilenos, a la coyuntura, al día a día, y usted puede participar de esta conversa, de esta discusión aquí con Erwin Castillo en las redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. 1. Y este programa llega a usted gracias al apoyo de Aire Security. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. La Universidad San Sebastián presenta su carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad, creada para formar profesionales que lideren el desarrollo sostenible. Bueno, ya estamos en el último bloque, la última tanda aquí de Enfoque Público en la Radio Agricultura, y queremos pedirle a Erwin Castillo ahí que nos lancemos analizando un poquito cuáles son los principales hitos que tú ves que han marcado el 2024. En mi cabeza ya el 2024 ya como que se fue, ya no falta nada ya para el año nuevo, a mí entre Navidad y Año Nuevo todo pasa volando, no hay taco, no sé si no hay taco, pero hay, pucha, que hay menos gente, hay menos auto, uno llega más rápido a todos lados, así que mi jefe era el más agradecido ahí que nos fuera aún más puntual para no tirarnos para abajo. Erwin Castillo.
Yo creo que la noticia que marcó el año fue una que ocurrió lamentablemente, Julio, a inicio de este año, como fue el trágico accidente y la muerte del presidente Sebastián Piñera. Yo creo que esa noticia es la que nos remeció a todos, la que nos hizo al principio como no creer en lo que estábamos escuchando, lo que estábamos viendo, lo que nos estaban escribiendo a través del WhatsApp. Creo que claramente la muerte del presidente marca un antes y un después, no solamente para quienes, por supuesto, lo apoyamos y colaboramos bajo las ideas de la centro derecha, sino que también para el país, que también, fíjate, que terminó por reconocer su gesta en cuanto a ser un demócrata, en cuanto a ser una persona que tuvo oficio, responsabilidad y sentido patriótico y de Estado para no soltar la guardia en un momento complejo. A muchos se les olvida, pero acá lo que muchos intentaron hacer fue un intento de golpe de Estado. Creo que muchos lo pueden hoy día desconocer, hoy día se visten con ropas de demócratas, al otro día vuelven a ser inmaduros, infantiles, me refiero al Frente Amplio, que hoy día gobierna. Pero el presidente Piñera fue atacado cruelmente, digamos, en un régimen democrático, y se la jugó y optó, y yo creo, Julio, que usted lo sabe mucho mejor que yo, hasta el último minuto, porque la solución siempre fuera democrática, para defender el Estado de Derecho. Entonces, al final, todas esas muestras de cariño y agradecimiento que yo vi en Talca, que vi en el Maule, que vi en Santiago, también me tocó en ese minuto estar acá, la verdad que fue algo, claro, lindo, pero a la vez muy triste. Y la verdad, las cosas, que creo que es una noticia que marcó el año desde el inicio hasta el final, y lo va a marcar por mucho tiempo más. Y lamentablemente lo que vimos posterior a la muerte del presidente, que fue como gestos más de Estado, de, oye, tratar de ponerse de acuerdo, de que la política dejara un poco esta situación tan de tanta inestabilidad, lamentablemente duró muy poco. Porque el gobierno, que claro, puso una actitud como republicana en cuanto a la forma, ¿no es cierto?, le duró bastante poco. Y es lo que hemos estado permanentemente viendo, un gobierno que un día es serio, el otro día es infantil, un gobierno que es serio, el otro día es inmaduro. Entonces,
es como la adolescencia, madura y madura, es como depende del día.
Exacto, como esa bipolaridad, ¿no?, que es compleja de manejar. Entonces, creo que es una noticia muy que no podemos, digamos, o sea, está ahí y va a estar ahí mucho tiempo. Y claramente, bueno, noticias también complejas, negativas, por cierto, el tema del caso Audio, el caso Monsalve, y todos los casos que hemos visto en materia de corrupción política, que por supuesto le hacen mucho daño a la democracia.
Bueno, la verdad es que ha sido esos años como complejos de luces y sombras. Estoy muy de acuerdo, uno de los principales hitos naturalmente va a ser la muerte del expresidente de la República, Sebastián Piñera. Yo debo decir que bueno, fue una noticia que nos golpeó mucho, y a mí, yo estaba en Chicago, me tocó venir a acompañar a la familia en el funeral y darle una gracia al presidente. Bueno, es de bien nacido, o sea, agradecido, decían, y a mí el presidente me dio la oportunidad de ser ministro siendo muy joven, a los 30 años, así que quise venir a agradecerle y obviamente acompañar a no solo a la familia, sino también a un sector político, una coalición que habíamos sido gobierno dos veces gracias a él y a su liderazgo. Naturalmente el presidente no era un santo, no tenía una pretensión de serlo tampoco, quería ser un buen cristiano, pero era una persona con virtudes y defectos, pero que al final lo trataron tan mal que yo creo que la respuesta al pueblo de Chile
fueron tan
injustos. Fueron tan injustos que, sí, que la respuesta que Chile le, la despedida que Chile le dio vino un poco como a limpiar esos malos tratos. Si alguien siempre realmente dice, oye, el pago de Chile, yo en el caso del presidente Piñera no me quedé con esa sensación, esa que, claro, que en el Congreso Nacional no hayamos podido cerrar las puertas un día por la cantidad de gente haciendo fila en pleno, sí, verano con calor, decenas de miles de personas, o donde pasó el auto con el féretro, naturalmente, de esas cosas que sirven de consuelo para su familia y por supuesto para su memoria. Pero también el 2024 tuvo otros hitos, los casos judiciales, tú ya lo dijiste, bueno, Katy Barriga, que además acaba de volver a la prisión preventiva, el caso Audios, también recordemos que tuvimos ahí de Chile para el Mundo, el caso Jaue, bueno, tuvimos una película nominada al premio Oscar, también estamos Francisca Crovetto, que fue medallista, sí, de oro, o sea, sí, la verdad es que también hay cosas para estar contento, naturalmente, sí, claro, para aquellos que siguen.
Como la vida, pues, cosas buenas,
cosas malas. Álvaro Uriarte, sí, que un ratito más va a estar ahí en Los Mosqueteros, bueno, estaba feliz con la elección de Donald Trump, así que tampoco podemos decir que el 2024 tuvo puras cosas malas, hay varias cosas bien positivas. Naturalmente, los casos judiciales han sido como el año de los tribunales, ¿cierto? Entre Jorge Valdivia, entre Monsalve, entre la Katy Barriga y tanto otro.
Y la verdad también, que, bueno, Milei, ¿no es cierto? La asunción de Milei.
La asunción de Milei y el primer año. Yo me tocó estar hace, sí, unos 10 días en Buenos, cierto, Aires, precisamente.
¿Y qué tal?
Quedé muy impactado, si usted aquí en la confianza de la gente, ¿ya?, que nos escucha, dije, chuta, estamos jodidos, porque si a Milei le resulta y Argentina empieza a crecer a 5 puntos al año, bueno, en 5 o 10 años más, la verdad es que se va a dar vuelta la situación de Chile, ser uno de los países más ricos de América Latina, va a terminar con al lado con un gigante que despertó. Nosotros tenemos, esto es una cosa que yo siempre digo, pero mira, Chile no es un país con una gran población. Argentina tiene más gente que nosotros, Perú tiene más población que nosotros, Colombia tiene más población que nosotros. Tampoco tenemos tantos recursos naturales. Argentina y Perú tienen más, sí, recursos naturales que nosotros.
Mucho
¿Qué
más.
Es lo que nos hacía distinto y que lo que hacía que Chile progresara y fuera uno de los países más ricos de América Latina y que, por lo tanto, tuviéramos mejor calidad de vida y menos pobreza? Nuestras personas, la calidad de nuestra gente, la seriedad, la laboriosidad, la cultura, el trabajo bien hecho, con instituciones que sean más dinámicas, con buenas instituciones. Todo eso lo estamos perdiendo y el otro lado lo están recuperando. Entonces la competencia va a ser más difícil, sin embargo yo soy de aquellos que cree, Erwin, que la competencia hace bien. Y quizás Chile no tener a alguien que nos compitiera hizo que quedarse dormido no tuviera costos tan grandes. Bueno, cuando Perú empieza a despertar, cuando Argentina empieza a despertar, tiene que ser una buena alarma para que nosotros, en vez de amargarnos, digamos, recuperemos el rumbo, el progreso, valoremos nuestras instituciones, pongámonos a trabajar, seamos más serios, más profesionales y volvamos a poner a Chile en la ruta del progreso. Estamos terminando aquí, pero queríamos una breve reflexión final tuya, Erwin, a propósito de este 2024 y qué es lo que nos deja.
Bueno, un año difícil, un año muy complejo, de mucho aprendizaje también. Creo que para nosotros también como sector político, Julio, es un tremendo desafío y una tremenda oportunidad para el que el año 2025 creo que actuemos, como dije anteriormente, más que con unidad, de forma coordinada, y que esa coordinación nos permita poder tomar decisiones que al final nos permitan poder recuperar el país, que tiene que ver con las elecciones presidenciales y que tiene que ver con las elecciones parlamentarias. En política, en un año pasan demasiadas cosas, muchas cosas, pero para que las cosas pasen, hay que hacer que las cosas pasen, y eso significa tomar decisiones correctas, y eso significa generosidad, significa trabajo en equipo, significa efectivamente, como tú decías, la competencia, y para eso hay que permitir que la competencia se desarrolle y que sean los mejores y las mejores las que puedan, digamos, estar el día de mañana en las posiciones que tienen que estar. Así que bueno, hay un desafío importante. Y también, lo último, yo creo que, y esto a veces algunos lo critican, pero lo que vive el país es una crisis moral, y esto no es una cosa de conservador en exceso ni nada, pero el problema de Chile tiene que ver con un tema moral, tiene que ver con un tema ético. Hay conductas, hay delitos, hay un montón de situaciones que ya lamentablemente ya no son conductas aisladas, sino que muchas veces han pasado a ser parte de la generalidad. Por eso creo que el llamado también es que a los buenos valores, que las buenas personas que estén formadas, que tengan ganas de hacer cosas, también tengan actitudes valientes y se involucren, porque en redes sociales es fácil. Hay que participar, hay que tomarse los espacios, no hay que pedir permiso. Es mejor, yo digo, realmente pedir perdón que pedir permiso. Hay que trabajar, hay que hacer la pega. Y bueno, el día de mañana también, los que queremos la democracia, Julio, la gente, con la información que requiere, tomará la mejor decisión, ojalá. Pero para eso también hay que hacer la pega y hay que hacer un trabajo. Así que le deseo lo mejor a todos, por supuesto, desde la capital del Reino de Chile, que es Talca, París y Londres.
Bueno, muchas gracias, Erwin. Aprovechamos de despedirnos a todos los que nos están acompañando en YouTube, nuestro querido Nemesio Melo, Jorge Flores, que también está diciendo ahí lo pragmático de la visión. Me están tirando la oreja aquí, Mario Barra. Vargas diciendo, oye, te excediste con el Se Volvió Loca. Y acá Vanessa Domínguez dice, Ervin, el mejor concejal de Talca. Así que los que nos están escuchando en la 94.5 en la región de Maule, un gran saludo aquí junto a Ervin Castillo, concejal de la comuna de Talca. Nosotros nos vamos, le damos el paso del rompecabezas y mañana, viernes, último día de la semana, vamos a estar con Álvaro Iriarte y Ricardo Hernández haciendo un análisis un poquito más descarnado de la semana. No se lo pierda, nos vemos mañana, que esté muy bien.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Aire Security. Un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.